Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, dispuestos a contarles cosas que están sucediendo en este día, en este lunes. Lo primero que vamos a hacer es hablarles a ustedes de educación toda la semana. Esta semana está dedicada en Onda Madrid a la educación. Nosotros hoy hemos elegido este espacio.
Semana de la Educación en Onda Madrid.
Y vamos a hablar del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, uno de los primeros de la ciudad, porque realmente tenemos que contarles a ustedes que, claro, los alumnos de la ESO pues ya han regresado a las aulas en la Comunidad de Madrid y hoy vamos a entrar con ellos en las aulas del primer instituto de Madrid. Ya lo he dicho, el Cardenal Cisneros, una institución, bueno, pues con cientos de años a sus espaldas, ¿no? Hola, Roberto Macedonio.
175 años, nada menos. ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Madre mía. Oye, Buenas tardes. Son años, ¿eh?
Son años, son años. Hoy vamos a volver al instituto. ¿Tú tienes buenos recuerdos del instituto?
Sí. Yo tengo muy buenos recuerdos, compañeros, sí.
La verdad que sí. Bueno, pues ya los alumnos se han incorporado y qué afortunados los que estudian en el Cardenal Cisneros. Ese edificio solamente ya merece la pena visitarlo. Pues imagínate dar clases ahí. 175 años de historia les rodea. Recientemente ha sido el aniversario de este centro, así que sin duda es un lugar que merece la pena descubrir. Estamos hablando de un instituto de educación secundaria que se funda en 1845. ¿Dónde ha quedado aquel año, por favor? Bueno, pues reinaba Isabel II de España.
Porque digo, no.
No vivió tanto la reina de Inglaterra. Claro, Isabel II, la de
eso
los tristes
sí,
destinos.
Eso
esa.
Sí.
Así que hoy vamos a conocer la historia de este instituto a fondo, pero antes, esa es la noticia, el regreso a las aulas. Hemos acompañado a los alumnos en su primer día de clase.
Sí.
Gordo. Preferíamos por vacaciones.
Lo disfrutas mucho y luego ya pues esa cuesta es. Volver.
Pero tampoco me apetece, pero va, me da igual ir hoy a correr solo.
Pues yo con ganas ya de la rutina.
Lo mejor y lo peor, bueno, pues que veo aquí a la peña, que ya nos, les llevo sin ver todo el verano y tal, pero bueno, lo peor verles aquí.
¿De esto qué piensas? ¿Que el verano que viene no va a ser lo mismo? ¿Vas a estar en plan selectividad, universidad?
Me han dicho que se tiene que estudiar más, pero bueno, se estudia.
A mí, por ejemplo, matemáticas me preocupa mucho.
Igual lengua castellana, porque siempre lo llevo un poco mal, pero bueno, yo creo que va a ir bien.
Yo llevaba peor las mates. Peor que la lengua castellana, la verdad. bueno,
unos mejor que otros, ¿no? Unas asignaturas.
Unas asignaturas mejor que otras. Oye, cada uno tiene sus, sus virtudes en algunas materias, otras nos cuestan más, pero todos los alumnos son conscientes, eso sí, de que estudian en un espacio histórico. 175 años, ya lo hemos dicho, y esto hace que tenga un gran valor arquitectónico, cultural y, ojo, científico también. Aquí se han hecho grandes investigaciones, Nieves, en este instituto. Hasta el nodo ha recogido en alguna ocasión, sí, el regreso a las aulas de este alumnado.
Comienza el curso escolar. Van llegando a los colegios con sus carteras flamantes y los libros de texto recién comprados. Después del tiempo de la diversión, llega el del estudio. Menos agradable, pero más útil.
Me
y los
encanta.
Hombres del mañana se entregan seriecitos y afanosos a su labor.
Seriecitos y afanosos a su labor.
Bueno, me encanta cómo lo contaban en el nodo.
¿Cómo era el nodo? Bueno, pues el IES Cardenal Cisneros siempre ha destacado, entre otras cosas, por sus docentes, por su alumnado, hay que decirlo. Aquí se junta la creme de la creme,
sí,
Nieves.
Señor, es verdad.
A lo largo de su historia han recibido clases en él personalidades e intelectuales como Clara Campoamor, Victoria Kent, Antonio Machado, José Luis López Aranguren, Fernando Fernán Gómez. ¡Vaya alumnado!
¡Madre mía! Aquí por sí favor, que, tienen sí que, novela, ¿eh?
Desde luego, hay mucho nivel, así que vamos a conocer un poco mejor la historia de este centro. El centro nace en el siglo XIX con el nombre de Instituto de Noviciado. Instituto de Noviciado, así se llamó en su inauguración. Fue ya en 1877 cuando pasa a llamarse Cardenal Cisneros, del que hoy vamos a hablar mucho. Por cierto, ¿por qué se cambia este nombre? ¿Por qué pasa a llamarse Cardenal Cisneros? Bueno, pues porque el centro estaba vinculado a la Universidad de Alcalá, una universidad de la que el cardenal era fundador. Así que para rendirle homenaje a este hombre tan influyente de la Edad Media española, se le cambió el nombre. La historia de este centro está marcada, entre otras cosas, por los prestigiosos estudios de ciencias naturales, por ejemplo, que se han realizado en su interior.
Un lugar cargado de historia que habla sobre la enseñanza de las ciencias naturales en el país. Entonces, para dar un apoyo a este tipo de enseñanzas, se crearon en los primeros institutos de enseñanza secundaria lo que se conocen como gabinetes de historia natural. El del Cardenal Cisneros y el del San Isidro, los dos primeros institutos de Madrid, fueron creados por Galdo López de Neira, fue el primer catedrático de la disciplina en España, y en ellos reunieron producciones naturales que eran empleadas durante las clases.
Bueno, pues a lo largo de su historia ha sido uno de los institutos más avanzados de España. En Madrid tenemos que estar orgullosos de ello, y ahora puede presumir de ser también de los más antiguos de España. Por favor, que hay una exposición que se puede visitar y que conmemora el 175 aniversario, se dice pronto, de este centro, Nieves.
Pues saludamos a Mar Ruiz Calero, directora del Instituto Cardenal Cisneros. ¿Qué tal, Mar? Saludos.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Bueno, tal como lo cuenta Roberto, tengo rabia de no haber estudiado allí, de verdad, porque realmente ha sido un espacio y sigue siéndolo donde se fomenta la cultura, donde se fomenta también la historia natural, donde hay gabinetes específicos, ¿no?, de historia natural y laboratorio. A mí me gustaría saber si esa es y ha sido, ¿no?, la filosofía del centro, el que la cultura no tiene por qué ser aburrida, Mar.
No, por supuesto. Y desde luego, si hablas con nuestros alumnos, yo creo que ellos han apreciado todo el esfuerzo que se hace en este centro por potenciar no solamente las ciencias, sino también los idiomas, la música. O sea, que es un centro que reúne muy, muy buenas condiciones para que los alumnos estudien. Y la verdad, como tú dices, es que da envidia no haber estudiado en él. Yo cuando entré la primera vez y vi solamente esas escaleras de estilo imperial, dije, esto es un palacio, no es un instituto.
Claro. Y además saber que por ahí han pasado los personajes más importantes, ¿no?, de los siglos XIX y XX y XXI, sí. ¿No?
Sí, sí, la verdad es que han pasado, como bien ha dicho tu compañero, pues por ejemplo los hermanos Machado, también Manuel Gutiérrez Mellado, Enrique Tierno Galván, Julián Marías o Camilo José Cela, actores no solamente Fernando Fernández Gómez, sino también José María Rodero, José Luis López Vázquez o Jesús Puente. O sea que hay un gran elenco de personas importantes que han pasado por este centro, Ramón Menéndez Pidal y su mujer María Goiri. O sea que sí, que merece la pena conocerlo. Yo os invito a todos, incluso a vuestros oyentes, a que pasen a visitarlo.
Fíjate que queremos ver esa exposición, ¿no? Además, ahí es un recorrido, ¿no?, por la propia historia del Instituto, Mar.
Sí, la hemos recogido ya, porque la hicimos el año pasado. Tuvimos que demorar 2 años en la exposición debido a la pandemia, pero todas las piezas que se sacaron en su momento las tenemos en el Gabinete de Historia Natural, en los laboratorios históricos de física, química o biología, y en el mapero tenemos guardados nuestros mapas. O sea que no hay ningún problema porque la mayor parte de las cosas que ven en la exposición se pueden ver.
Bien. Mar, ¿hacia dónde va el instituto? ¿Hacia dónde lo quiere llevar?
Pues yo creo que lo más importante para nosotros es la formación de nuestros alumnos. Y que, bueno, pues que se sepan enfrentar a los retos que les esperan el día de mañana. En principio, como ya te he dicho, nuestros principales programas son el fomento de las lenguas. Tenemos una sección lingüística de alemán, un programa propio de ampliación de inglés, un programa de colaboración con los conservatorios de Madrid para que los alumnos tengan menos dificultades para compaginar la música y los estudios de secundaria. Y también se le da un empujón muy fuerte a las ciencias en este centro, como no puede ser de otra manera, con este gabinete tan fantástico que tenemos.
Desde luego, pues Mar, mucha suerte con este curso, 2022-2023, que cómo pasa, ¿no?, el tiempo, Mar. ¿Cómo pasa? ¿Cómo se van solapando unos años con otros? Pues te deseo lo mejor, Mar Ruiz Calero, directora del Instituto Cardenal Cisneros. Estamos recorriendo hoy el instituto, uno, repetimos, de los más antiguos de Madrid, con motivo de su 175 aniversario.
Sí, también fue el primer instituto, por ejemplo, en el que se instaló un laboratorio científico, un laboratorio nada menos con sus probetas. ¿Qué de cosas hay en los laboratorios que le encanta al alumnado? Bueno, pues este laboratorio fue un hito en la historia de la enseñanza en España. Surge como un nuevo espacio para transmitir el saber científico a los jóvenes, y allí es precisamente donde aprenden a través de la práctica.
A partir del siglo XX, sobre todo en los primeros decenios del siglo XX, va a haber un cambio metodológico importante. Va a primar la experimentación sobre la observación, y en los institutos empiezan a aparecer los primeros laboratorios. En el Cardenal Cisneros, en el instituto en el que estamos, esta época coincide con la presencia de otra figura relevante, es el profesor Celso Arévalo. Celso Arévalo fue el creador del laboratorio, del gabinete del Instituto Cardenal Cisneros.
Bueno, un lugar desde luego que merece la pena descubrir,
claro
se puede
sí.
visitar, como ha invitado la directora del centro, pero queremos saber también quién es la persona que da nombre a este centro tan importante. Y nos tenemos que ir a la Edad Media.
Uy, con lo que te gusta a ti, los viajes en el tiempo.
Viajar al pasado. Pues aquí todo el mundo conoce al Cardenal Cisneros porque, bueno, pues claro, llegó a acumular tantos títulos. Los mayores del reino, fue primado de España, tercer inquisidor general, en fin, por encima de todo, fue uno de los validos de Isabel la Católica, uno de sus más fieles consejeros, y ella, en fin, pues fue una mujer que se apoyaba mucho en él. Hemos preguntado a varios historiadores por el legado del Cardenal Cisneros.
El hombre de la transición que va del mundo medieval al mundo moderno. El hombre que veía ya que el Estado iba a cambiar.
Y entonces pues es el creador un poco del Estado moderno español y el creador de uno de los grandes estados de Europa. Ha sido calificado por profesores pues, extranjeros como uno de los ideadores de la Europa moderna, de los grandes países que existen hoy en el continente. Pues él es ya un visionario de una España fuerte y unida.
Uno de las personas más influyentes de España, y este instituto que lleva su nombre ha cumplido ya 175 años, Nieves.
Un centro de referencia en toda España, con la que hemos inaugurado también esta temporada callejeando por Madrid.
Claro que sí. La vuelta a las aulas. Gracias,
Roberto. Pues mira, vuelta a las aulas. Aquí está Luis Gutiérrez Serantes con las noticias que llevan sonido. ¿Y saben ustedes qué ha elegido Luis? Pues la vuelta al cole, si es que estamos en sintonía, pero de los años 80.
Sí, sí, mira, el primer sonido tiene que ser este obligatoriamente.
Ah, los nenes ahí jugando,
claro,
¿no?
Claro, los niños jugando. Y este otro sonido también tiene... Ay. Ese sonido que decía. A ver, timbre.
Timbre. A clase. Se
ha acabado el recreo. Tiene que
en,
ser así,
en
¿no?
mi cole teníamos una campana. Clan, 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 clan.
Sí, es cierto.
La campanita. Clan, 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 clan.
La campana. Sí, sí, pero sí. Cuidado que estamos en los 80, ¿eh?
Claro.
No quiero desvelar los años de colegio.
Es verdad.
Mío, por lo menos.
Ya. Vamos a dejamos ahí. Vamos a el clan, aquí. Clan, clan, déjalo, por
vamos
favor.
Vamos a dejarlo, sí. Vamos a seguir en los 80. ¿No? Bueno, sí, cierto, han empezado las clases y nosotros nos vamos a los 80, claro, como tiene que ser, ¿no? Yo recuerdo los preparativos, había que comprar la cartera, yo lo recuerdo con mis hijos, ¿no? Había que comprar el papel para forrar los libros,
sí.
Los lapiceros de colores, los bolígrafos,
qué
las gomas de
liturgia,
borrar,
claro,
los estuches y un larguísimo, etcétera, ¿no? Empezamos por los lapiceros de colores. Uh-huh. Recuerdo que en los años 60 me gustaban a mí unos lapiceros de colores que venían en cajas de tono verde. Ah. Era un tono verde en el que destacaba un lapicero muy grande que solía poner pues una distancia.
Pero sigue, esto
hombre,
sigue.
Claro que sigue, claro. En una montaña y aparecía una montaña nevada. Yo voy a decir el nombre porque esto lo conoce todo el mundo.
Claro,
claro que sí, lapiceros alpino. Claro, porque esto es un... un clásico, fíjate, desde el año 1933 está esta empresa, ¿no?
Pues y sigue, claro, yo sigo comprando estos alpinos. Sí.
Entonces venían 6 y 12 en aquellos años, ¿no? Uh-huh. Entonces esta empresa empieza en el año 1933, los hermanos Massach, y usaban los trozos de madera sobrantes de la fábrica de juguetes donde trabajaban para hacer los primeros lápices y minas de colores, y lo realizaban en la cocina de la fábrica. Anda. Pero vamos a escuchar música, esa música de los 80, ¿no? Por ejemplo, estaba de moda para los chavales Xuxa, y Xuxa cantaba esta canción, el Hilarie.
Bueno, y aquí estamos en los 80. Ojito con los bolis de colores.
Hombre, claro, no podían faltar los bolis de distintos colores, el rojo, el azul, el negro, el verde. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que antes iban de uno en uno al principio, pero luego salieron los polibolígrafos, podríamos
decir.
Eso
es gordísimo.
Claro. Siempre llegaba el listo de la clase, el Manolín, que te llevaba uno muy gordo y con 20 colores. Y tú muerto de envidia.
Es verdad.
Ibas corriendo a casa y le decías a tu papá, a tu abuelo, yo quiero uno. Y al final toda la clase pues tenía ese bolígrafo gordo, ¿no? Y el manolito se fastidiaba también, ¿por qué no decirlo?
Pues
¿no?
Claro.
Todos igual, ¿no?
Claro.
Existían muchísimos modelos, incluso llegó a haber un modelo de bolígrafo que era transparente y en su interior tenía el 1X2 y se podían hacer hasta las quinielas.
¿Así?
Sí.
Ay.
Los papás eran los que jugaban con esos bolígrafos, claro, para hacer las quinielas, ¿no?
Qué bueno, por favor.
Oye,
habría la tele fundamental.
Claro, por años favor. 70, que veíamos o que veían nuestros hijos en los años 70 y comienzo de los 80, a Heidi.
Oye, esa la he visto y la he seguido yo, pero muchísimo, te lo prometo.
Ya tenías añitos.
Pero me encantaba.
Ya tenías alguna. A mí también.
Me encantaba,
pero
Heidi.
Me encantaba esta niña.
Por favor.
Tan encantada. A las 3:30 de la tarde ponían esta serie, ¿no? Y cuenta la historia de una niña de 5 años, esto lo digo para aquellos que no saben quién es Heidi, porque claro, tú y yo lo damos por hecho.
Yo creo que se ha repetido tanto que yo creo que lo saben las nuevas generaciones.
¿Tú crees que también, no?
Sí.
Se queda huérfana de papá y mamá.
Sí, su abuelito,
y es enviada,
¿no?,
por su tía Date a vivir con su abuelito a los Alpes suizos.
Claro.
Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito,
bueno, pues esta nena ahí con sus rodetes de colores, ahí esas chapetas rojas.
Pero era muy mona la cría, ¿eh? La había hecho un japonés, pero le había salido guapa.
Sí, es verdad.
Oye, yo, mis hijos me lo contaban, ¿no? Cuando entraron en clase la primera vez y se encontraron un esqueleto que tenía ahí el profesor de ciencias, pues la verdad es que...
¿Pero era de verdad o de plástico?
No, de esos de plástico. Aunque te tengo que decir que lo sabía de verdad.
También, ¿no?
Un día te contaré yo una historia mía del osario. Bueno, es otro día.
Pero eso, los estudiantes de medicina, ¿no?
Sí, madre mía.
Qué valor tenéis.
Eso un día te lo contaré yo con tranquilidad, ¿no? Entonces ahí estaba ese cuerpo humano para explicar todo. Ese esqueleto para explicar el profesor de ciencias, bueno, lo que era el esqueleto humano. Y tengo que decir que muchos médicos se hicieron médicos por ese motivo.
¿Ah, sí?
Porque ya se les empezaba a meter en el mundo de la salud y en el mundo de la medicina. Por lo tanto, los profesores de ciencias también jugaron un papel muy
esencial,
importante. Oye, los mapas
mudos.
¿Tú te acuerdas de los mapas mudos?
Uf, pero sí, había muchos exámenes con
mapas mudos. De ríos,
de
pueblos, de ciudades, de Europa, de América, no solamente de España. No, era divertido también esto de los mapas mudos, ¿eh?
A mí me gustaba más lo de las piedras, el saber, esta piedra es circonita, esta otra es cuarzo, esto me encantaba.
Te estoy recordando que estamos en los 80, ¿eh?
Oye, ahora se sigue haciendo,
claro. Sí, sí. Bueno, y el grupo infantil más famoso en los 80 tiene que ser, y fue, Parchís, y uno de sus éxitos musicales fue de una de sus películas, ¿no? Como es Parchís. El Parchís,
chis, 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 chis,
chis, chis, chis, chis, chis, chis, Parchís, chis, chis, Parchís, chis, chis. Es el juego de colores que cantamos para ti. Parchís, chis, chis, Parchís, chis, chis.
Ay, que de verdad siento nostalgia.
Sí, 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 claro.
Yo siento
claro,
nostalgia
claro,
con yo, todo esto que estás contando.
Claro, los padres, los abuelos, cuando llega la vuelta al cole, ¿no? Sentimos
exacto,
todos nostalgia. Recordamos cómo ayudábamos a nuestros mayores a forrar los libros, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y también los cuadernos o el temido boletín de notas. Yo a ese le tenía pánico, ¿eh?
Ay.
Yo cuando tenía que forrar el boletín de notas, pánico, porque siempre había suspensos todos los del mundo.
No lo creo, Luis, si tienes pinta de empollón.
Perdona, perdona, yo fui un estudiante fatal de bachillerato.
Ahí va.
Vamos, yo siempre repetía, yo siempre, vamos, repetir no, pero en septiembre siempre. Pero no te creas que una o dos, cuatro o cinco.
¡Ay, pobres padres!
Claro, lo que pasa es que luego llegué a la universidad y no suspendí ni una en la carrera de medicina, pero
bueno,
el bachillerato...
Eso le ha pasado
fui
a mucha
fui terrible,
gente, ¿eh?
¿No? Sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, ¿y las gomas de borrar? ¿Qué me cuentas de las gomas de
me
borrar?
Me encantaba olerlas.
Sí, sí. Y una marca también, ¿no? Una marca que tenía nombre de ciudad italiana. Y sigue teniendo nombre de ciudad italiana.
Aquí no me acuerdo cuál era.
Milán.
¿Sabes? Ah, Milán, es verdad, es verdad.
Sí,
es verdad.
Entonces,
las gomas Milán.
Claro,
sí,
de todos los colorines había también. Y siguen existiendo esas gomas también. Y las de color nata. A mí me encantaban.
La de nata es la
sí,
que más me gustaba.
Yo me la comía. O sea, sí, porque era tan...
Directamente.
Directamente me la comía, ¿no? Y los años 80 fue la época también del boom de los grupos pop musicales. Y claro, hay que decir que estamos hablando, hemos hablado de los chavales de 8 o 10 años, pero claro, también los de 14 y 15 años, oye, ya empezaban a escuchar
claro,
música y música pop, ¿no? Entonces yo creo que un grupo era, claro, La Gran Alaska, que sigue por ahí todavía dando guerra, junto con Dinarama, ¿no? Entonces una de sus canciones de esos años 80, años 84, 85, pues ahí está el Ni tú ni nadie.
Hemos puesto muy nostálgicos.
Sí, pero con sonrisa, que es lo importante.
¿Verdad?
Liberando endorfinas.
Pues di que sí, ayudando a este lunes,
claro,
echándole
claro,
una manita al
este
lunes.
Este lunes lunero cascabelero, como
exacto,
tiene que ser.
Exacto, exacto, sí, Luis. Sí. Pues muchas gracias por ponernos así las pilas. Ahora hacemos un alto y llega ya enseguida el Con Permiso con Constantino.
No me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré sobrevivir.
Este martes vuelve Noche de Champions a Onda Madrid.
Desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM, el Atlético de Madrid visita al Bayer Leverkusen tras su épica victoria en la primera jornada ante el Oporto en el Metropolitano.
Tres puntos claves para dar un paso de gigantes en la clasificación y mantener además el liderato de grupo.
La final de Estambul es el objetivo.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy queremos repasar la actualidad y lo hacemos con dos mujeres, dos secretarias generales. De un lado de la mesa está Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid. ¿Qué tal, Paloma?
Muy bien, Nieves. Muchas gracias por estar aquí, por invitarnos a este programa.
¿El verano bien, Paloma?
Bien, bien. El verano bien, las vacaciones maravillosas y bueno, pues ya esperar otro tiempo de descanso.
¡Ay, qué otoño más caliente se espera! Por favor, pues bienvenida, Paloma. Igual que Marina Prieto, secretaria general de la UGT en Madrid. Hola, Marina.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, se te ve morena, fíjate lo que te digo.
Pues mira, con lo blanquita que soy, está bien saberlo, ¿no? Bien, bien, el verano bien, además hay que aprovechar con alegría. Y ahora de vuelta al curso.
Ya se nos está olvidando a todos absolutamente los días de descanso. Así que vamos de lleno a saludar en el compromiso de hoy, pues al artífice de este momento del programa, Constantino, iba a decir don Constantino, Mediavilla. ¿Qué tal está usted, caballero?
Muy buenas tardes, Nieves. Muy buenas tardes a las secretarias generales, que las estoy viendo, ¿eh? Aunque ellas no me ven a mí, yo sí las veo a ellas. Pues claro, estoy así un poco retirado de vosotras tres.
Estás en un estudio porque seguimos con el protocolo anti-COVID. Aunque no hablemos del tema, el bicho sigue, ¿eh?
Sí, sí, claro que sí. Faltaría más. Oye, no sé si sabéis, las tres, que ha habido hoy debate del estado de la región,
sí,
que se ha celebrado esta mañana en la Asamblea de Madrid, y que a mí me ha, particularmente, no sé a vosotras, ¿no?, pero a mí me ha parecido que tengo delante un programa de gobierno inmersivo, ¿no? Como que me he sentido incluso partícipe de coger muchas de las cosas que he escuchado y que me gustaban y decir, hágase
su
mañana,
voluntad.
Hágase mañana. Las cosas médicas, la apertura de los SUPE, la posibilidad de el poder atender las llamadas telefónicas en los centros sanitarios, que suban económicamente los ingresos de los profesores, de los maestros, del personal sanitario.
Oye, el incremento en un 50% en la plantilla de bomberos.
Claro, claro. Entonces me gustaría, Nieves, si no te importa, escuchar a UGT, escuchar a Comisiones Obreras y UGT, tanto monta, y saber exactamente cómo han salido ellas, porque ahí estábamos los tres, las tres,
lo sé.
Y hemos escuchado lo mismo, así que vamos a ver, vamos a entrar en materia.
Venga, pues, ¿quién quiere empezar? Marina, venga. Vamos contigo.
Bueno, pues como decía Constantino, yo encantada de escuchar tanta propuesta, pero bueno, creo que al final es la valoración que hacemos es de cierta perplejidad, porque como bien decía, muchas de las propuestas no entendemos por qué no están ya en marcha. Cuando hablamos, por ejemplo, de la subida salarial de los maestros y de los profesores de secundaria y bachillerato, es una reivindicación histórica de los sindicatos mayoritarios que lleva décadas exigiendo que se suban y que se igualen al resto de las comunidades autónomas. Hombre, bienvenido sea, sobre todo bienvenido sea si llegamos también a igualar al salario del resto de comunidades autónomas.
Bueno, pues así hemos empezado con Marina. Paloma, ¿qué primera valoración de lo que ha ocurrido?
Pues ha sido un discurso de autobombo. Si tú lo escuchas desde fuera, parece que tiene alguna novedad. Y la verdad es que lo único que ha hecho ha sido desgranar medidas que vienen ya desde el año 2017, 2018, 2019, y que lo que tendría que hacer es ponerlas en marcha. Por tanto, mucha palabrería y poca ejecución.
Bueno, pues esta es la primera valoración de lo que hemos escuchado esta mañana, Constan.
Vamos a ver, vamos por partes.
Venga, vamos.
Díaz Ayuso, Dixit, ha dicho, rebajas fiscales, 700.000 madrileños beneficiados. Se crea la deducción de 500 euros para el cuidado de mayores de 65 años o con discapacidad en el ámbito familiar, por ejemplo. Digo, por ir a medidas sociales y luego entramos también a las fiscales propiamente dichas, ¿no? Hoy hemos tenido primera jornada de debate, mañana realmente es el debate y habrá contrapropuestas de las distintas formaciones políticas y vamos a ver cómo se contrapone a lo que hemos escuchado hoy, porque en principio, Marina, la deducción de 500 euros por el cuidado de mayores también es una propuesta, Paloma, también es una propuesta, digamos, que viene de lejos, porque ha anunciado que se hace ya.
Pues es una, yo entiendo que no deja de ser una propuesta electoralista.
Pero positiva.
Claro.
Ver, si electoralista ya es todo, Marina, porque ya estamos en tiempo electoral. Entonces,
por supuesto,
vamos a quitarnos la mancha esta de los políticos, que tienen la voluntad de hacer elecciones cada cierto tiempo, en este caso en una mini legislatura, que son 2 años. Perdona, Marina, pero al margen de electoralista, ¿hay alguna medida, alguna de estas que acabo de citar, por ejemplo, que sea positiva? Es decir, que desde el sindicato UGT se valore de forma positiva.
Valoramos positivamente todas las medidas que vayan a contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras madrileños y de las familias, evidentemente. Pero creo que hay que situarlas en un plano de realidad. En un plano de realidad, creo que una familia con una persona con dependencia a cargo, con una persona con discapacidad, si ponemos, por ejemplo, la discapacidad intelectual como ejemplo, cuando le supone un sobrecoste de 19.000 euros, una ayuda de 500 euros de deducción en el IRPF, creo que bueno, pues no deja de ser migajas para la atención de las personas. Al final, de lo que se trata es de poder garantizar unos servicios públicos adecuados y que no tengamos que ser las familias, los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid, quien a través de nuestros ingresos tengamos que hacer frente al cuidado de los familiares. De ahí lo que venimos reivindicando desde el sindicato es que se consoliden los servicios públicos, que se haga un plan de cuidados que se profesionalice y que garantice que las familias puedan tener atendidas a través de servicios públicos a sus familiares.
Paloma López, añadimos a lo que ha dicho Costan también lo que ha dicho la presidenta, de que para que las familias dispongan de más recursos, deflactar el tramo autonómico del IRPF, pero además ya desde este mes.
Bueno, ya lo anunció en mayo del 2022, con lo cual lo que lleva ya es unos meses de retraso, ¿no? Por lo cual, ya si tanta voluntad tenía, lo podía haber hecho en mayo del 2022, que fue cuando hizo el primer anuncio. Y luego, bueno, ha dicho que tiene que ver todavía el día 16 de septiembre, que salen las condiciones de calidad de vida y de salarios de la Comunidad de Madrid, y tendremos que ver efectivamente cómo queda. Pero a dato de hoy, con los datos de hoy, la propuesta que hace sobre esta supuesta deflación significa que a las personas que cobran menos de 12.000, 18.000 euros, etcétera, que es el tercio inferior de los declarantes, esta medida le supone un 0% de ahorro. Que a la gente que cobra entre 12.000 y 30.000 euros le supone un ahorro de 40-80 euros. Y sin embargo, a las 5.176 familias con ingresos superiores de 600.000 euros le supone 8.200 euros. Esto es exactamente lo que significa la medida. Por tanto, no es un plan de ahorro, es una situación de coste. Vamos a dejar de ingresar 43 millones de euros que evidentemente van a ir en contra de los servicios públicos. Esta es la medida de Ayuso.
Bueno, pues no sé si seguimos por temas económicos, porque también sí. Se hablaba de deducción para pagos de hipotecas para menores de 30 años, ampliar al 25% las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, también para el pequeño comercio, Costan, en fin, favorecer su digitalización. Era una cascada, ¿no?, de propuestas.
Sí, más bien parecía un programa de gobierno, ¿no? Que era lo que decíamos al principio. Bueno, yo afirmaría que no es un programa de gobierno, no solamente para acabar la legislatura, sino para afrontar los próximos 4 años, suponiendo que el electorado respalde a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que parece que todas las encuestas, por otra parte, se lo digo a las secretarias generales, apuntan a que puede haber incluso una mayoría absoluta. Eso significaría que habría pocos cambios y que este sería el programa, en principio, a aplicar. Vamos con lo que tiene que ver también con números, que a mí me ha llamado la atención, y pregunto a Paloma por esos incrementos salariales en materia educativa y en materia de personal sanitario. Vamos a ver, porque Paloma, que es muy de dato en mano, sí, seguro que cuando yo diga aquello de un reconocimiento que puede llegar a suponer hasta 14.600 euros anuales de incremento sobre una nómina, a mí particularmente me ha sorprendido, y añado gratamente, ¿no? Esto es posible, se puede aplicar, se va a aplicar.
Bueno, pues hay que separarlo en dos partes. Lo primero es la referencia que ha hecho a la subida de la carrera profesional de los profesionales de la sanidad. Esta es una medida que se tenía que haber ejecutado en septiembre del año 2018. Ya estaba aprobada en el Consejo de Gobierno, que ratificó precisamente la carrera profesional, y ahora la presidenta Ayuso nos lo vende como si fuera algo novedoso, cuando, insisto, es del año 2018. Y no es una subida salarial como tal, es el reconocimiento de las cantidades que ya se les debía en la época. Y si está haciendo esta medida es porque hemos interpuesto múltiples demandas que hemos ganado y ha supuesto que la Comunidad de Madrid haya tenido que pagar, además, 2.000 euros por las costas y todos los intereses de mora como consecuencia de esta situación que no llevó a cabo en el año 2018. Con lo cual, evidentemente no hay ninguna subida salarial para el personal no fijo de la sanidad. Hay que tener en cuenta que el personal fijo no ha dicho nada, con lo cual a ellos entendemos, salvo alguna sorpresa que sería grata, que no va a haber ninguna subida. Y en relación con la subida de los profesores, nos alegramos que por fin la Comunidad de Madrid suba los salarios a los profesores, que están muy por debajo del resto de las comunidades autónomas. Junto con los ratios excesivos, las faltas de políticas en materia de enseñanza pública, etcétera, es por lo que tenemos una falta importante de profesores, porque se marchan a trabajar a otras comunidades autónomas. A ver si es verdad que por lo menos en esta situación no es solamente propaganda, sino que efectivamente lo va a llevar a cabo.
Pues Marina Prieto, la misma pregunta de Costan. Recordamos, implantación del nuevo modelo profesional con la mejora de retribución, 22.000 trabajadores del SERMAS. Y subidas salariales para los docentes, 90 para los de secundaria y bachillerato, 75 para los maestros. Hay más cosas que ponemos aquí encima de la mesa, Marina.
Bueno, pues como decía Paloma y como decíamos al principio, parece que las medidas que anunciaban era algo novedoso y realmente no lo es. O sea, y al final compromete unas políticas que sabemos que no cumple. Ahora mismo la reivindicación en el sector de la educación es la bajada de las ratios, porque era un compromiso que tenía la presidenta de la Comunidad de Madrid y no lo ha cumplido. Con el aumento de salarios a los maestros y profesores, evidentemente que valoramos positivamente que esto se haga, pero como decía anteriormente, bien estaría que se igualara con el resto de las comunidades autónomas para que no perdamos el talento que tenemos en esta comunidad y que termina yéndose a otras comunidades autónomas.
Fíjate que estaba recordando unas declaraciones, yo creo que eran de Paloma, o al menos Comisiones Obreras, cuando alertaba recientemente en torno a las listas de espera, lo que llamaba la cola de la sanidad, y hoy las afirmaciones eran tajantes, es decir, Madrid tiene la tasa de espera más baja de España, ¿no? Cuando la escuchaba, estaba intentando recoger aquellos datos, Paloma, creo que eras tú, ¿no?, la que los hiciste públicos, y entonces digo, pero a ver, ¿dónde está el error? Porque la realidad que nos encontramos los ciudadanos es la que es decir, uno llama a un centro sanitario y es difícil que te descuelguen el teléfono, por no decir imposible. Dos, uno se acerca a un centro sanitario y tiene que tener suerte si ese día el médico tiene un hueco. Tres, faltan, parece, profesionales en los distintos centros, ¿no? Así es muy difícil que la lista de espera merme, baje.
Sí, no, realmente ella no ha hablado de reducir la lista de espera. Ella ha hablado de reducir los tiempos de espera, que no es exactamente lo mismo. Aquí la realidad es que nos encontramos con un incremento desde que está gobernando la presidenta de un 43% en el incremento de personas que han incrementado esa lista de espera. Son ahora mismo en la Comunidad de Madrid 835.000 personas. Y el plan que ha anunciado sobre emergencias, etcétera, carece de una base sólida. La primera situación que nos tendríamos que plantear es para qué plantea un plan de emergencias ahora, si ella misma es la que ha cerrado los centros y los servicios de urgencias de atención primaria, ¿no? ¿Los va a volver a abrir? Hombre, lleva ya anunciando aperturas, pero aquí la única realidad es que todo está cerrado. Y además va anunciando que va a abrir nuevos centros cuando curiosamente son los mismos que ya estaban comprometidos en determinadas infraestructuras. Alguno de los que ha citado hoy, la primera piedra ya la puso Esperanza Aguirre, con lo cual digo yo que ya ha tenido tiempo suficiente para poder avanzar. 43% de incremento en la lista de espera, 835.000 personas esperando efectivamente que se le hagan pruebas diagnósticas, que se le atienda por un especialista y que sean atendidos por la sanidad pública madrileña.
Pues Marina, la intención, si escuchábamos esta mañana a la presidenta, era ese refuerzo de la atención primaria para hacer más ágil. Hablaba también la videoconsulta médica, contó que se iba a extender a toda la red pública en diciembre. Habló de la tarjeta sanitaria virtual, que tendrá nuevos servicios de gestión de trámites a menores de 16 y personas dependientes. Habló también de los centros de salud, que no solo habrá médico y enfermera, también dispondrá de odontólogo, matrona, fisioterapeuta, trabajador social, psicólogo. Bueno, ¿cómo iban escuchando todos estos inputs a nivel sanitario?
Hombre, que conociendo cuál es la política sanitaria en Madrid, nos resulta de contenido vacío, porque al final cuando está anunciando que quiere reducir la lista de espera a 45 días, cuando uno de los compromisos que ya anunció anteriormente era este tiempo, reducir las listas de espera a este tiempo y en pocos años a 30 días, y nos encontramos que ahora de media el tiempo de espera para una atención en una cita de especialista es 57 días, es decir, vamos a peor. Lo que nos hemos encontrado hoy en el debate es que no ha habido valoración sobre la situación de la región, no ha habido valoración, lo que ha habido es una serie de anuncios y no hemos conocido cuál en detalle cómo está la situación. Lo conocemos porque venimos sufriéndolo a lo largo de estos meses. Sabemos que se han cerrado 37 swaps, que por la presión de las plataformas, de la ciudadanía, de los sindicatos, anunció su reapertura, pero fue bajo la presión de la ciudadanía. Y en este caso, bueno, pues sabemos que es un compromiso irreal porque no está dentro de su planteamiento reaperturarlos. Y además que no cuentan, el programa que ha anunciado no cuenta con personal para poder abrirlos bajo las circunstancias que ha anunciado. Sabemos que sus promesas las va a incumplir porque día tras día sus anuncios es lo que nos está haciendo ver. Lo que pasa que queda muy bonito el anunciar que va a abrir 78 PAC y que va a dotarlos de personal sanitario, pero sabemos que luego la realidad es que no lo cumple.
Por ahí irá mañana Lobato. No sé si Marina haya hablado con él, con Juan Lobato. ¿Sabes si va a ir por ahí?
No he tenido oportunidad de hablar con Juan, pero le he estado escuchando en estos últimos días y evidentemente es que es una reivindicación de la ciudadanía el derecho a la salud, el derecho a tener una asistencia sanitaria de calidad. Y como decíamos antes, las bajadas de impuestos no ayudan a un sistema sanitario devaluado, que tiene que tener incrementos en recursos humanos y en recursos materiales, y que además, bueno, se nos anuncia una atención virtual a través de operadores telefónicos, a través de la cita de videollamada, cuando tenemos una enorme brecha digital en esta comunidad para atender a mucha de la ciudadanía, por falta de recursos, por temas de edad y que no van a ser capaces de adaptarse a esas circunstancias. Entonces, bueno, pues pedimos un poco de cordura para realmente garantizar el derecho a la salud.
Pues, Costán, es que ha habido, podemos seguir
sí,
por
pero fíjate, Nieves, si me lo permites, por hacer un paréntesis, yo las veo a las dos secretarias generales convencidas, que las medidas son buenas, y las veo escépticas, ¿no? En el mismo plano prácticamente de la mesa. Y esta semana salía una noticia, quiero que me la comenten ustedes, me la confirmen o me la desmientan, porque he tenido oportunidad de estar antes de entrar con ustedes y con su equipo de comunicación, y decía el Confidencial Digital que los sindicatos mayoritarios, que entiendo que son ustedes, buscan expertos en marketing para conectar mejor con la ciudadanía.
Anda.
Que han abierto un proceso de selección de especialistas en redes para sintonizar con los españoles en general, son sus mayores, evidentemente, pero también iría a lo local y animar a la calle a manifestarse. Y yo he dicho, pues esta pregunta es de verdadero o falso.
A ver, Paloma.
Que la publica el Confidencial Digital, que por eso yo sí le cito la fuente.
Bueno, no lo sé, no sé si es de verdadero o falso, pero en cualquier caso no me parece mal. Me parece bien que, lógicamente, para eso están los profesionales, para hacer los estudios, para saber cuál es la implantación, el valor de marca, etcétera, que se tiene. Y, por tanto, en ese sentido, todo lo que se haga es positivo. Sobre todo porque tenemos una realidad del mercado laboral, especialmente con la gente joven, que ellos cada vez menos están socializando en el mundo del trabajo, ¿no? Y eso requiere, evidentemente, de una reflexión profunda. profunda para saber cómo efectivamente se pueden conectar desde los sindicatos, desde todos y desde los mayoritarios, específicamente con esta parte de la población a la que pretendemos organizar y representar. Y, por tanto, en ese sentido, todo lo que se haga en esa dirección es positivo. ¿Me permitís que os dé un dato más? Por esto del dato mata el relato que ha hecho, que ha construido.
No quede con las ganas, Paloma.
Sí. El plan de digitalización que anuncia Ayuso, que ya existe, por cierto, solamente se ha ejecutado en un 8%. Entonces, bueno, es más incidir sobre lo mismo. Uh-huh. Y lo digo porque, en fin, las medidas que presenta la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Gobierno del Partido Popular no están en la línea, desde luego, por lo menos en las que sindicalmente presentamos para solventar todos los déficits, todos los desequilibrios y toda la desigualdad que tiene la Comunidad de Madrid.
Marina, la pregunta que hacía Acosta, ¿no?, relacionado con esa búsqueda de especialistas en redes para llegar quizás a los más jóvenes.
Y para animar a manifestarse, me llamaba mucho la atención ese último coletazo.
La coletilla final.
Está bien. Lo desconozco si desde el interno de la organización, desde luego desde el organismo en el que yo estoy no se está gestando esa medida de buscar para captar, pero como decía Paloma, no me parece mal, porque la realidad es que tenemos que hacer llegar a la gente el trabajo tan ingente que se ha hecho en los últimos años por los sindicatos. Hemos firmado 13 acuerdos dentro de la mesa de diálogo social que han sido importantísimos para esta sociedad y para mantener en los peores momentos a más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras. Se ha hecho una ley Rider, se ha trabajado por garantizar la igualdad haciendo dos reales decretos en los que hemos estado presentes. Han sido muchos acuerdos y eso posiblemente necesitemos trasladarlo de la mejor manera posible, y en este caso, si queremos llegar pues a determinados sectores de la población, tengamos que hacerlo a través de mecanismos profesionalizados, ya, con lo cual me parece perfecto que sepamos captar la atención de la gente para que sepa realmente dónde estamos y cómo estamos trabajando.
Costan, en estos días yo estoy viendo anuncios en la prensa para manifestaciones con otros sindicatos. ¿Se van a sumar reivindicando esa subida de precios? No sé si ustedes lo han visto igual, que están en todos los, como anuncios, ¿no?, en todos los periódicos. Paloma, ¿cómo va a ser este otoño?
Calentito. Se presenta esperemos que climáticamente sea un otoño como debe ser y no tengamos que estar sufriendo estos cambios climáticos. Y las medidas que ha presentado la presidenta son del todo insuficientes. Aprovecho ya para colocar aquí el mensaje. Pero aparte de todo, el otoño se plantea con movilizaciones. Decíais que habíais visto en el Confidencial. Desde luego, la ciudadanía madrileña, los sindicatos mucho menos, no necesitamos tener ninguna encuesta para animar a manifestarnos, ¿no? De hecho, lo estamos demostrando todos los días. Estamos en la calle con las asociaciones de vecinos, con las plataformas de la defensa de la sanidad, con la Marea Verde, con las diferentes organizaciones, y yo creo que las manifestaciones que está habiendo en Madrid, aunque lamentablemente no están teniendo mediáticamente demasiado, no se les atiende demasiado, pero la realidad es que está habiendo manifestaciones, movilizaciones muy importantes en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Y el otoño va a seguir en esta dirección, por una parte, por una defensa de los servicios públicos, fiscalidad, plan industrial, etcétera, modelo productivo, pero también por la otra parte, que también afecta directamente al Gobierno central, con el tema de la crisis energética y, desde luego, un llamamiento fundamental a la patronal, que es con la subida de los salarios en los convenios colectivos, ¿no?, y el control de la inflación, que se debe fundamentalmente a la subida de los precios que están repercutiendo las grandes empresas, aparte de la energía, también en los productos de consumo básico.
Marina, Costan.
Sí. No, pues yo antes de que se nos acabe el tiempo, no sé cuánto nos queda, Nieves, pero
pues
poquito, supongo.
Dos minutos escasos.
Yo quería hablar de topar, los precios, o lo que viene siendo igual de la cesta de 30 productos, 30 euros, de tiene que tener productos perecederos o no. ¿Cómo lo ven? Sería prácticamente un titular, porque ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Pero seguro que los sindicatos han tenido oportunidad de dar una vuelta a este tema. Incluso no sé si han hablado con Mónica García de este tema o con Yolanda Díaz.
Adelante.
Por parte de UGT no hemos tenido ocasión de hablar con Mónica de Más Madrid. Pero bueno, en este caso lo que sí que es evidente es que hay una normativa sobre distribución, es decir, no se puede vender por debajo del precio de producción, y es lo que nos estamos encontrando, una dificultad grande en los productores para vender al precio que realmente pueden. Creo que hay que incidir, hay que cumplir la normativa y a partir de ahí generar ayudas para que las familias puedan tener esa cesta de la compra básica para poder mantener a sus familiares.
Marina, será muy también caliente por parte de UGT, no solo comisiones.
Bueno,
imagino.
En este caso, comisiones y UGT vamos en unidad de acción y habrá movilizaciones para pedir la subida de los salarios.
Pues gracias a Marina Prieto, secretaria general de UGT en Madrid, y Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid. Muchas gracias también, Costan.
Me voy.
Hasta mañana.
Pero os espero aquí en la puerta.
Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Así llegamos al final de nuestro programa. Pero la radio sigue. Nosotros volveremos a encontrarnos a las 4 de la tarde de mañana. Adiós, amigos.